La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los 7 candidatos republicanos presentes en el segundo debate de las primarias manifestaron su firme postura en asuntos como la inmigración. En Washington, el Congreso no logra un acuerdo y millones de empleados federales podrían verse afectados ante un cierre de gobierno. Y en Colombia surgen nuevas acusaciones sobre el presunto financiamiento ilegal en la campaña del presidente Gustavo Petro. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El cruce masivo de indocumentados por la frontera sur estuvo muy presente en el segundo debate de la primaria republicana, en el que todos los precandidatos acordaron que no habrá oportunidades de legalización para quienes crucen ilegalmente. Nuestra colega Paula Díaz tiene los detalles.
Los 7 precandidatos presidenciales republicanos hablaron de la economía, de inmigración, de la deuda, el posible cierre de gobierno y la educación, entre otros temas. Los participantes coincidieron en que la administración Biden ha creado un caos en la frontera, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, criticaron la ausencia del expresidente Donald Trump.
No estás aquí esta noche no por las encuestas ni por tus acusaciones. No estás aquí esta noche porque tienes miedo de estar en el escenario y defender tu historial. Estás eludiendo estas cosas.
En momentos en que Estados Unidos enfrenta un creciente flujo de migrantes entrando de manera irregular por la frontera sur, esta cuestión resonó en el segundo debate presidencial republicano. El senador Tim Scott afirmó que Biden no debería estar apoyando la huelga de la industria automotriz, sino en la frontera sur, respondiendo a las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza. Y el empresario Vivek Ramaswamy reiteró su llamado para que los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense no tengan derecho a la ciudadanía. Esto dijo Ramaswamy.
Estoy a favor de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en este país. Ahora la izquierda se quejará de la Constitución y de la enmienda 14. La diferencia entre ellos y yo es que yo leí la enmienda 14.
La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, consideró que la administración Biden ha dado luz verde para que millones de personas crucen ilegalmente la frontera, algo que ha sido negado reiteradamente por el gobierno. Esto dijo Haley.
Les aseguro que a los agentes de la patrulla fronteriza no se les permite hacer su trabajo. Volvamos a implementar la política de quédate en México en lugar de capturar y liberar. Vamos a capturar y deportar.
Mientras se celebraba el debate, el expresidente Donald Trump, que lidera por un amplio margen las encuestas, se dirigía a unas 300 personas en una fábrica de repuestos para automóviles no sindicalizada. Les aseguró que recuperará la Casa Blanca. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
En otra información, la administración del presidente Joe Biden agradeció a través de su asesor de seguridad Jake Sullivan al gobierno de Suecia por su papel diplomático como potencia protectora de Estados Unidos y al gobierno de la República Popular China por su asistencia para facilitar el tránsito del soldado Travis King, miembro del ejército estadounidense que cruzó voluntariamente desde Corea del Sur a Corea del Norte en julio. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, habló del tema.
Agradecemos a Suecia y la República Popular China por su asistencia y facilitar el traslado. Él está ahora en camino a los Estados Unidos y lo esperamos en las próximas horas.
Por su parte, el secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, elogió el arduo trabajo del personal del ejército de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur y de todo el Departamento de Defensa para traer al soldado King a casa. Previamente, Corea del Norte había anunciado que expulsaría a King después de concluir su investigación final sobre su situación. No se dieron concesiones a Corea del Norte para esta liberación, dijo un alto funcionario de la administración a La Voz de América durante una sesión informativa a los periodistas el miércoles. Nos concentraremos durante las próximas semanas para que el soldado King tenga una buena base, una base sólida, y luego abordaremos cualquier acción administrativa que pueda seguir después del proceso de reintegración. dijo el funcionario. El soldado King enfrentaba una separación administrativa pendiente del ejército de Estados Unidos después de pasar un tiempo en una cárcel de Corea del Sur por cargos de agresión. El militar, que debía regresar a Texas en un avión comercial, se escapó del aeropuerto en Seúl y un día después realizó un recorrido por el complejo fronterizo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Según el relato oficial, el soldado vestido de civil ingresó deliberadamente en el área del lado norcoreano. La agencia de noticias en Pyongyang dijo el miércoles que King había albergado resentimientos por el trato inhumano y la discriminación racial dentro del ejército estadounidense, razón por la que habría buscado refugio en Corea del Norte. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El nuevo año fiscal en Estados Unidos comienza el 1 de octubre y el Congreso sigue sin haber aprobado las leyes que habilitan el gasto para el nuevo periodo. En Washington, los desencuentros entre demócratas y republicanos siguen presentes en la Cámara Baja del Congreso y a 3 días de la fecha límite para el cierre de gobierno, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, rechazó un proyecto de ley de financiación temporal que avanzó en el Senado y que proporcionaría fondos y tiempo para negociar los niveles de financiación hasta el 17 de noviembre. La propuesta bipartidista proporcionaría 6.000 millones de dólares en ayudas para Ucrania y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mostró su disconformidad.
Está mal. Están eligiendo a Ucrania antes que a los estadounidenses.
McCarthy confirmó que no ve el apoyo necesario de la Cámara, aunque el proyecto de ley sí cuenta con el respaldo de los republicanos del Senado, incluido el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell. Sin embargo, los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes centran sus esfuerzos en tratar de llegar a un acuerdo sobre más de 12 proyectos de ley de financiación para todo el año y se mantienen firmes en su propuesta para evitar un cierre de gobierno que incluye reforzar las medidas de seguridad en la frontera sur con México. Un cierre de gobierno conllevaría la suspensión de cientos de miles de empleados federales, además de la paralización de una amplia gama de servicios públicos no esenciales, desde la publicación de datos económicos hasta beneficios nutricionales.
Más noticias en Buenos Días, América. Una audiencia de arraigo fue realizada en el caso de supuestos sobornos al senador Robert Bob Menéndez, su esposa Nadine y 2 empresarios que fueron imputados de cargos federales. Ángela González tiene los detalles.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y su esposa Nadine Menéndez se declararon no culpables de 3 cargos federales de los que fueron formalmente acusados: presunta conspiración para cometer sobornos, fraude y extorsión. En la audiencia de arraigo se le fijó una fianza de $100,000 y de $250,000 a su esposa, garantizados entre otros bienes con su casa de Inglewood Cliffs en Nueva Jersey. Además, se le confiscó su pasaporte personal y solo podrá hacer viajes con su pasaporte diplomático. Él y su esposa no podrán tener contacto con testigos y personas relacionadas al caso y deberán permanecer bajo supervisión previa al juicio. El senador se ha mantenido desafiante ante las voces que ya suman 22 demócratas que piden su renuncia y en las afueras del tribunal algunos activistas le pidieron que dimita. El FBI allanó en su casa cerca de $500,000 en efectivo, guardados en ropa y sobres, lingotes de oro y un auto de lujo, que los fiscales dicen recibió como sobornos a cambio de favorecer al gobierno egipcio bajo su influencia como senador. Menéndez justificó que el dinero hallado en su casa proviene de sus ingresos legales y defendió su relación con Egipto, asegurando que ha condenado las violaciones de derechos humanos en este país. A su salida del tribunal, ni el senador Menéndez ni ninguno de los abogados ofrecieron declaraciones a la prensa. La próxima audiencia quedó agendada para el 2 de octubre en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
We'll be right back. Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Buenos Días América continuamos con la actualidad. El presidente de Costa Rica visitará Panamá para discutir la crisis migratoria que enfrenta la región, particularmente el incremento de inmigrantes que transitan por el Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La severa crisis migratoria que se vive en la jungla del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, no afecta únicamente a estas dos naciones. Como expresó la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, es una crisis regional que ha obligado a varios países vecinos a sumarse a la búsqueda conjunta de soluciones para lograr un flujo controlado por la peligrosa selva. Los ministros de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, y de Costa Rica, Mario Zamora, realizaron esta semana una gira de trabajo por el Darién, en la que adelantaron detalles de la estrategia de flujo controlado que ejecutan en conjunto y que implica, entre otras cosas, que los grupos de migrantes deben tomar buses en sus fronteras y que las personas que viajan deben pagar y ser llevados directamente a los límites con Costa Rica y Nicaragua. El ministro de Seguridad costarricense expresó:
sino que tanto Panamá como Costa Rica estamos enfrentando el paso de flujos migratorios que ponen justamente a nuestros países a tener que usar recursos importantes que se podrían dedicar a otro tipo de labores.
Los ministros de seguridad de ambas naciones además confirmaron que los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez, visitarán el tapón del Darién el 7 de octubre para coordinar acciones y reforzar la estrategia de flujo controlado. El ministro de seguridad panameño expresó:
como países de tránsito, Costa Rica y Panamá, vamos a buscar soluciones ordenadas, coordinadas.
Esas acciones ocurren en momentos en que el presidente de Costa Rica anunció que próximamente firmará un decreto para declarar emergencia nacional por el aumento de flujos migratorios que ingresan en tránsito al país y advirtió que las autoridades deportarán a los migrantes que se porten mal. Sala de redacción, Voz de América.
En otra noticia, cientos de migrantes se mantienen a un costado del muro fronterizo en Juárez, México, en condiciones extremas. Asociaciones civiles y la comunidad en general se han acercado en los últimos días para brindar apoyo. César Contreras tiene este informe.
En condiciones deplorables es como cientos de migrantes permanecen a un costado de la puerta 36 del muro que separa la mexicana Ciudad Juárez de El Paso, Texas.
Nos avisaron que venía mucha familia con niños. Preocupante porque no han comido, no están tomando líquidos y la higiene sobre todo, que está muy mal.
Cientos de personas llegan diariamente a bordo del tren conocido como La Bestia, pero los albergues están repletos. La Casa del Migrante dijo que ya casi está a su capacidad máxima de 500 huéspedes. Hace un mes albergaba a 300.
Yo no he intentado cruzar, estoy llegando ahorita, pero me dijeron que caminar hasta aquí hasta la 36 y ahorita buscaré cómo cruzar hacia el otro lado.
En el Instituto Nacional de Migración aseguran que ya buscan resolver la falta de espacio en los albergues.
Estamos haciendo lo necesario a fin de garantizar sus condiciones de calidad de vida.
Migración también ha llevado a cabo junto a la Policía Municipal de Ciudad Juárez operativos de contención que buscan ahuyentar a los migrantes que siguen llegando.
Nos sacan de la cerca, dice que no podemos ingresar, que es ilegal. Entonces nos toca devolvernos acá, esperar y volver a ingresar y ya estamos cansados ya.
Luego de estos operativos, los migrantes no son arrestados, pero sí les invitan a alejarse de la ribera del Río Bravo y trasladarse a algún albergue. César Contreras, Voz de América. Ciudad Juárez, México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días América. La campaña presidencial de Gustavo Petro desmintió las nuevas acusaciones por presunta financiación ilegal. Mientras el mandatario guardó silencio, miles de personas en el país le expresaron respaldo. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Una nueva acusación en torno al ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Gustavo Petro revivió los cuestionamientos acerca de la financiación ilegal del proceso que lo llevó a la presidencia de Colombia. Los audios revelados por un medio de comunicación de una conversación telefónica de Sonia Bernal, directiva de la campaña en el departamento de Casanare, con Sandra Navarro, esposa del condenado narcotraficante Juan Carlos López Macía, alias Sobrino, dejan entrever donaciones de dinero para financiar temas logísticos, transporte y pagos de publicidad. Bernal, quien es la actual subdirectora de gobierno del Ministerio del Interior, negó la acusación, explicó que sobre Sandra Navarro no pesa ninguna investigación o condena.
Esta es una señora que hoy no tiene ningún tipo de recriminación judicial con imputación o sentencia alguna.
Pese a que el presidente Petro no se ha pronunciado sobre la acusación, en su intervención en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ante miles de personas que asistieron ayer a la marcha convocada por el gobierno en favor de las reformas que impulsa, reiteró que en su mandato no se dejará amilanar.
Este gobierno se va a mantener vigente y cada vez más activo. Va a trabajar las 24 horas del día, como hemos dicho, por amor al pueblo.
Por su parte, el embajador encargado de Estados Unidos, Francisco Palmieri, quien hizo entrega de 3 helicópteros donados a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, al ser consultado sobre estas denuncias, reiteró su apoyo al gobierno Petro.
Esa donación hoy demuestra que tenemos la confianza de seguir trabajando con la administración del presidente Petro y vamos a continuar juntos en esa lucha contra el narcotráfico.
Es de recordar que la campaña de Gustavo Petro está siendo investigada por el presunto ingreso de una millonaria suma de dinero del narcotráfico, según revelaron el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y el propio hijo del mandatario, Nicolás Petro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, a contrarreloj, socorristas guatemaltecos buscan a personas desaparecidas luego de ser arrastradas por la fuerte corriente de un río y no hay esperanzas de encontrarlas con vida. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Hoy es el cuarto día de búsqueda de al menos 18 personas que fueron arrastradas por la corriente de un río cuando dormían durante la madrugada del lunes dentro de sus viviendas en un asentamiento construido bajo un puente de la capital de Guatemala. Las esperanzas de encontrar a sobrevivientes son casi nulas, pero socorristas, personal del ejército y de la Coordinadora para la Reducción de Desastres continúan con las labores de búsqueda, como explica Iván Mazariegos, director del Sistema de Incidentes.
Son aproximadamente 15 kilómetros los que estamos haciendo la búsqueda, los hemos dividido en 8 secciones.
Por lo menos 9 cadáveres han sido encontrados, mientras los familiares esperan que las labores continúen hasta localizar a todos los que fueron arrastrados por la corriente. Rosario Verdugo viajó desde San Marcos para reconocer a su primo, que murió junto a toda su familia.
Lamentablemente le pasó esta desgracia con toda su familia, con su esposa y sus hijos, que son 5 hijos.
La solicitud de Carlos de Paz, quien perdió a su hermana y sobrino, es la misma, que la búsqueda continúe.
Apareció ella, pero no ha aparecido mi sobrino.
Magna de López, sobreviviente de la tragedia, narra lo que pasó esa madrugada.
Empezó a tronar, a retumbar. A los minutos todavía mi esposo bajó, intentó sacar todas las familias de ahí.
La época de lluvias en este año ha dejado 35 fallecidos, más de 2 millones de afectados y 9.800 personas en riesgo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Venezuela, diversos sectores de la sociedad civil expresan consternación por la situación de salud de un estudiante que denunció haber sido torturado por las autoridades. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela exigieron a las autoridades venezolanas pronunciarse sobre la situación de salud de John Álvarez, un activista y estudiante de antropología que fue detenido a inicios de este mes y que denunció durante su audiencia de presentación haber sido víctima de torturas. Joel García, abogado del estudiante, denunció el martes que, según un diagnóstico del Servicio Forense de la Fiscalía, el estudiante perdió la visión del ojo izquierdo, presenta inflamación en el riñón izquierdo y una lesión en su pierna derecha. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central, envió un mensaje al fiscal y al defensor del pueblo.
Es indispensable que el fiscal le dé consecuencias a estos funcionarios que arremetieron contra John Álvarez. Es indispensable que el defensor del pueblo se acuerde que es defensor del pueblo, que es defensor también de John, que es defensor de todos los jóvenes venezolanos y se pronuncie por el caso.
Mendoza expresó preocupación por la salud del estudiante de 24 años.
Es indispensable que aquí se respete el debido proceso y los derechos humanos de un chamo que lo que hace y lo que quiere es soñar con una Venezuela distinta. Y es indispensable de que John sea no solo que se analice su condición física, sino que tenga tratamiento cuanto antes, porque nos preocupa qué le puede pasar a John teniendo un órgano vital inflamado y estando sin la visión.
Amnistía Internacional, entre otras organizaciones de derechos humanos, han exigido al gobierno la inmediata liberación del estudiante. Álvarez fue acusado de conspiración por estar presuntamente vinculado con el caso de 6 dirigentes sindicales, condenados en agosto a 16 años de prisión por supuestamente estar involucrados en actividades conspirativas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una nueva temporada de Conversando con La Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el fútbol y con el gran campeón de la US Open Cup, el Dynamo de Houston. Se consagró en la noche de Fort Lauderdale tras derrotar con toda justicia al Inter de Miami sin Messi. 2-1. Griffith Dorsey y Amin Bassi para el equipo de Houston. El venezolano Joseph Martínez, el descuento en el final para Miami. Dynamo campeón, se lleva el premio de $300,000, la copa y la clasificación a la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF. Cambiamos al boxeo. Saúl Canelo Álvarez llegó a Las Vegas recibido por mariachis. El campeón mexicano pondrá en disputa su título de campeón indiscutido de peso supermediano el próximo sábado. El rival de turno es Jermell Charlo, otro campeón indiscutido que se prepara para sorprender en un duelo inédito. Escuchamos al mexicano Saúl El Canelo Álvarez.
Hice una gran preparación, me siento muy bien físicamente, sin ninguna lesión, que eso es lo más importante. Para tu confianza arriba del cuadrilátero y poder hacer todas las cosas al 100%, y sí estoy para uno con.
Finalizamos con el béisbol. Los Diamondbacks de Arizona quedaron más cerca de obtener uno de los comodines de la Liga Nacional tras derrotar 3-0 a los Medias Blancas de Chicago para la octava victoria en 10 juegos. Corbin Carroll batió un doble de 2 carreras dentro de 3 anotaciones en el tercero, con lo que el novato alcanzó 76 impulsadas. Tommy Pham añadió un sencillo remolcador para el equipo de Arizona, que ganó pese a ser superados 8-4 en hits. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
La televisión nocturna de Estados Unidos vuelve a la normalidad. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Después de 5 meses, los presentadores nocturnos de la televisión estadounidense regresan con sus monólogos y entrevistas. Bill Maher anunció que su programa de HBO Real Time with Bill Maher vuelve al aire mañana viernes. Los presentadores de The Tonight Show starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers de la cadena NBC, Jimmy Kimmel Live de ABC y The Late Show with Stephen Colbert de CBS regresan el lunes 2 de octubre. Last Week Tonight con John Oliver retorna el domingo 1 de octubre y The Daily Show de Comedy Central el 16 de octubre. Según analistas, las huelgas, particularmente las de los guionistas de Hollywood, han tenido un impacto catastrófico en los ratings de la televisión nocturna. Las cadenas han experimentado caídas de audiencia de entre el 40 y el 50% a partir de las 11 p.m. Por el momento, los actores siguen en paro y no se vislumbran negociaciones. La gira 2023 de Bruce Springsteen y la E Street Band fue postergada hasta 2024. The Boss, que acaba de cumplir 74 años la semana pasada, se está recuperando de una úlcera péptica, según un comunicado de prensa, y que por precaución, el resto de la gira de este año se pospuso para el próximo. Los shows de septiembre incluían paradas en las ciudades de Baltimore, Filadelfia, Albany, Syracuse en Nueva York, Pittsburgh, Pensilvania, esta capital, Washington, y espectáculos en Connecticut y Ohio. Víspera de fin de semana y en el menú de opciones, Carlos, un nuevo documental sobre Carlos Santana, se estrena mañana viernes. Carlos narra los años de formación de Santana en Tijuana, México, su presentación en Woodstock, sus giras y su inmersión en el mundo de la espiritualidad, culminando con el álbum Supernatural de 1999. En el documental de 90 minutos de duración dirigido por Rudy Valdés, Carlos Santana y su banda tocan bajo la lluvia durante el concierto para las Américas de 1982 en República Dominicana. Carlos Santana pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.